estamos aquí de vuelta en la cadena SER en el sur de Madrid. Les voy a pedir una cosa. Confíen en mí. Vamos a hacer un viajecito por el tiempo. No hace falta que hagan maleta ni nada. No, tal y como vamos, no nos viene bien tampoco los billetes. De eso me encargo yo. Nos vamos a ir hasta la España de, o hasta la península, mejor dicho, porque entonces lo de España estaba todavía un poco en ciernes. Hasta la península, hasta el siglo, pues no lo sé, siglo cuarto, siglo tercero, antes de Cristo, antes de la llegada de los romanos, vamos. ¿Cómo era el sur y el este de España antes de la conquista del Imperio Romano? Bueno, pues eso es precisamente lo que quiere mostrarnos una exposición que se ha inaugurado hace media hora en Leganés a las 12 y que se llama Íberos, nuestra civilización antes de Roma. Lo organiza la Fundación La Caixa y Luis Batista es su comisario. Don Luis, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
Muchísimas gracias por atendernos porque están ahora mismo casi en medio de la inauguración, podemos decir.
Es bueno, un placer atenderos siempre.
Muchísimas gracias. Íberos, nuestra civilización antes de Roma. Para ponernos lo primero en situación, ¿quiénes eran los íberos?
Bueno, los íberos eran un pueblo, todos lo hemos oído hablar, de los íberos, evidentemente, pero eran un pueblo que vivió, son los antecedentes de Roma, vivió en la península ibérica, habitó la península ibérica, cierta parte de la península ibérica, no toda, durante el siglo VI y el siglo I antes de Cristo, y quedó, estos pueblos quedaron diluidos, digamos, en el Imperio Romano, y realmente nosotros consideramos todo esto un pueblo, pero ellos no lo consideraban así, sino que eran tribus aisladas, pero que tenían denominadores común, algún denominador común como la escritura, como el arte, y nosotros hemos englobado, pues, digamos, todo dentro de una misma cultura, pero realmente los íberos del sur de Francia eran muy diferentes de los de la zona del Guadalquivir, ¿no?
Si tuviéramos que marcar una frontera entre los dos grandes pueblos que había en esa época en la península, los celtas y los íberos, ¿qué sería? ¿Trazar una línea oblicua que cortara España más o menos por la mitad, pero de manera transversal, por decirlo de alguna manera, de Cataluña al extremo de abajo de Portugal? ¿Más o menos podría ser así?
Más o menos. Podríamos coger desde el Guadalquivir, pero tampoco sería una línea recta absolutamente hasta arriba, porque la zona del centro, digamos, donde estaban los edetanos, el Cabón, esa zona de Valencia, pues entraba poco hacia adentro, ¿eh? O sea, teníamos una curva, una inflexión en la parte central, y luego en la parte de Cataluña, digamos, tendríamos al revés, tendríamos una salida hacia afuera, nos acercaríamos hacia el País Vasco, para entendernos, como zona, y luego abarcaríamos hasta el sur de Francia. O sea que más o menos es como lo ha descrito, pero no es exacto, ¿eh? Porque la zona del centro, la zona, por ejemplo, de Albacete, etcétera, pues entraría dentro del mundo ibérico, y en cambio zonas pues cercanas a Valencia hacia el interior pues entrarían dentro del mundo celta o celtíbero ya.
¿Y nosotros, por ejemplo, aquí en Leganés, en Fuenlabrada, en Getafe, ¿qué éramos hace 2300 años?
Pues celtíberos.
O sea, éramos mitad y mitad, ¿no?
Celtíberos, porque éramos... los celtas y celtíberos pues tiene también una discusión, ¿no? Pero realmente pues sería la zona de influencia celta y con algunos rasgos de la cultura ibérica también, sí.
Bueno, ¿cómo eran los celtíberos? ¿Se organizaban, nos ha dicho ya Luis Batista, el comisario de esta exposición, en tribus, pero no sé, ¿qué podemos saber de ellos prácticamente bueno, 23 siglos después?
Bueno, le hablaré de los íberos en este caso, no de los celtíberos.
Ay, perdón, de los íberos, perdón, Luis, perdón.
Eso sería otra exposición que estamos preparando quizá. Bueno, pues eran guerreros, eran pueblos que se basaban en el estamento militar, eran muy jerárquicos y estaban guerreando, casi siempre entre ellos y también al servicio pues de ejércitos romanos y cartagineses, por ejemplo, eran momentos de las segundas guerras púnicas, eran momentos de conflictos, vivían de la agricultura y de la ganadería. Eran buenos artesanos, porque hacían algunas muestras de orfebrería, hacían cerámica de gran calidad, con buena decoración. Vivían en poblados, se llaman oppidum, eran poblados fortificados, dispuestos en altura para tener un control visual del territorio y poder defenderse. Y dependiendo de estos poblados, pues habían otros poblados pequeños que organizaban el territorio de lo que sería un régulo o un príncipe. Estaban cerca de cursos de agua, pero primaba el estar en la altura. Tenían aceite. La producción vinaria no hacían mucha, pero en la península ibérica hemos encontrado un yacimiento que sí que se hacía vino en ese momento. Y se enterraban en necrópolis, más que enterrar, se incineraban o cremaban en necrópolis, con gran boato, digamos, se tenían mucho ritual religioso. Y, bueno, he dicho, el tipo de casas pues estaban hechas con un zócalo de piedra y una pared de alzada pues de barro. y también tenían pues algunas construcciones singulares como templos o palacios también, ¿eh? Son los menos, pero bueno, comentar también que tenían una escritura que no hemos podido descifrar aún, pero que evidentemente, pues, el día que podamos descifrar todos esos escritos que aparecen en las cerámicas o en las estelas funerarias, etc., pues sabremos mucho más de este pueblo, realmente.
Claro, hay que tener en cuenta que dentro de la península ibérica, bueno, sigue siendo diferente, pero entonces era muy diferente, sobre todo por las influencias que se habían recibido pues a partir del siglo VI, V antes de Cristo. Claro, estamos hablando de la costa de Levante, Andalucía, zonas donde la presencia de griegos y fenicios había sido habitual desde hace muchos siglos. Claro, eran los pueblos más avanzados del momento.
Evidentemente, tenemos que tener en cuenta que realmente el pueblo ibero o ibero, pues hace muchos años pensé que venía del norte de África, etcétera, etcétera. Pero realmente somos nosotros mismos, somos el sustrato que había aquí de la edad del bronce final, inicios de la edad del hierro, pero que recibe la influencia, como has dicho, pues de pueblos fenicios y griegos que montan en ese momento, instalan colonias en nuestro territorio, en la costa especialmente, y enriquecen en gran manera el sustrato que existe en la península ibérica, y da lugar a pues a un enriquecimiento tal de ese sustrato que da lugar a una cultura diferente.
Y ciudades que todavía permanecen. Me viene a la cabeza,
por ejemplo, Cádiz. Muchísimos yacimientos. Claro. Muchísimos yacimientos conocidos, muchísimos que la gente no conoce y que se están preservando para excavar en un futuro. Eso también.
¿Nos queda algo de esa cultura íbera ahora mismo en España?
Aparte de los yacimientos.
Sí, me refiero, ¿hay algo que no, sí, que compartamos los españoles del siglo XXI con los íberos del siglo IV antes de Cristo?
Yo creo que la sensibilidad artística la tenemos, pero hemos tenido en cuenta una cosa, eso es una pregunta muy habitual que hacen, sí. Que los romanos limpian todo por donde van, claro. O sea que realmente vienen luego los romanos y diluyen mucho la cultura ibérica, la acaban arrinconando y tenemos una influencia más fuerte de Roma que de los íberos actualmente, sí.
Claro. ¿Y cómo fue la resistencia íbera ante los romanos? Porque claro, la primera zona que se conquistó realmente fue esa, nos hablaba antes Luis de las guerras púnicas, sí. Cartagonova, la actual Cartagena, claro, era una de las colonias, tal vez la más importante de los, sí, de los púnicos, era la zona más rica también por lo que hemos dicho del comercio, pero ¿hubo tanta resistencia en la zona íbera como la que conocemos de Numancia, de los cántabros, de Viriato? ¿Hubo lo mismo?
No tanta. Hemos de pensar que Publio Neo Escipión entra por la parte de Ampurias, entra en el 211, y rápidamente Cataluña la tiene en sus manos, muy rápidamente. Y se encuentran los poblados, pues, quemados, en muchas ocasiones incendiados, los que osaban rebelarse un poco, ¿no? Pues acaban incendiados su poblado, y realmente fueron rápidos. Luego sí que se encontraron con problemas, como tú has dicho, instalado en 200 años en el control de toda la península, sí, realmente, pero la parte ibera, al menos la parte de Cataluña, la parte inicial por donde entra ellos, pues cae muy rápidamente, y en general pues ofrecen resistencia, pero no es la resistencia mítica que encontramos en pueblos celtas.
Y ya la última pregunta de todas, de verdad, don Luis, la gente a lo mejor no sabe que uno de los principales ríos de la península, el Ebro, recibe, bueno, no sé si recibe el nombre el Ebro por los íberos o los íberos por el Ebro.
Bueno, eso es difícil de decir, porque yo diría que según el cronista, o sea, ciertos cronistas sí que dicen que los pueblos que están cercanos al río Iberus, al río Ebro, pues los describen de este modo. De todas formas, no estamos muy seguros de que venga por un lado o por otro. Podría ser también que viniese el nombre de otro lado, que no fuese exactamente del río. Exactamente.
Bueno, don Luis, no le robamos más tiempo, de verdad. Muchísimas gracias, ha sido un placer hablar con usted.
Nada, igualmente, ha sido un placer.
Gracias, hasta luego.
Hasta luego.
Hoy por hoy, Madrid Sur.